Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
En el amor y en la sencillez de nuestro Señor Jesucristo, te saludamos. Y saludamos a todos nuestros amigos y hermanos que están en sintonía con nosotros a través de este medio. Damos gracias a Dios de ser instrumentos para bendecir vuestras vidas. En nombre mío y también de la iglesia a la cual represento, a la cual sirvo, o las iglesias del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, quisiéramos saludarlos y darles también la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. A continuación, vamos a preparar nuestros corazones para ser edificados a través de la palabra del Señor. Vamos a leer el texto que estamos estudiando de Hebreos capítulo 3, Epístola a los Hebreos capítulo 3, en esta serie de mensajes fieles o fiel a aquel que nos constituyó. Dice así la palabra de Dios en Hebreos 3, 1 en adelante. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí el apóstol nos invita a nosotros los ministros y también a todos los santos, a todos aquellos que constituimos la iglesia de Jesucristo, a considerar a Jesús, a mirar a Jesús como apóstol y también como sumo sacerdote. Yo entiendo, y lo he dicho varias veces en esta serie de mensajes, que Jesús como apóstol representa su trabajo a favor del reino de Dios, o sea, en representación a la misión que Dios le delegó. Y como sumo sacerdote representa el aspecto de su servicio en el cual Él nos sirve a nosotros. Porque como apóstol fue enviado por Dios a la tierra a hacer una misión redentora y salvífica. Como sumo sacerdote presenta su vida y su expiación a favor de nosotros a la diestra del Padre. Nosotros también, igual que Jesús, tenemos esas dos misiones. Por un lado, somos apóstoles porque la iglesia fue enviada. Jesús dijo, así como me envió el Padre, yo os envío. Todos somos apóstoles en último análisis. Naturalmente, hay un ministerio llamado apostólico que lo reconocemos porque está vigente y estará hasta que Cristo venga. Pero la iglesia en general como cuerpo representa el apostolado de Cristo, porque la iglesia, como dije antes, es una extensión del ministerio del Señor Jesucristo. Y estamos representando a Cristo en la tierra. Jesús dijo, yo soy el camino. Así que Él es el camino, pero también Él nos trazó un camino. No solamente un camino hacia Dios, que es el camino nuevo y vivo que Él trazó, que dice el libro, este mismo el libro de Hebreos, que Él nos trazó un camino, el camino nuevo y vivo, a través del velo que es su carne. Pero también Jesús nos trazó otro camino, y es el camino de cómo se le sirve a Dios. Es interesante que toda virtud de Dios, todo atributo de Dios, todo propósito de Dios tiene un camino. Si ustedes leen el Salmo 119, habla del camino de la ley, el camino de los juicios de Dios, de los estatutos, de los preceptos. La fe es un camino, el camino de la fe. El amor es un camino. ¿Por qué? Porque nos conduce a Dios, desemboca en Dios. Eso es Jesús. Jesús es sabiduría de Dios. En Jesús, Jesús es sustancia de Dios, como dice el libro, este mismo libro de Hebreos. Es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia. Jesús es la esencia de todo lo que es el Padre, en sustancia y también en gloria y también en imagen. Y todo lo que es Cristo somos nosotros también en Cristo, como representantes del Señor. El Señor, a través de su vida, en su ministerio, nos enseñó a servir al Padre. Yo quiero decirte algo que es muy personal. En mi devoción, en mi relación con Dios diariamente, es raro el día que yo no diga gracias, Padre, por Jesucristo. Siempre doy gracias a Dios por Jesucristo. Entre todas las cosas, doy gracias por Jesucristo. Y yo le digo al Señor, gracias porque nació, por su nacimiento. Gracias por sus 33 años, gracias por sus enseñanzas, gracias por sus milagros, gracias por su expiación, gracias por su resurrección, por su ascensión, en fin, todo lo que es el ministerio de Cristo. Pero Cristo no solamente nos sustituyó para redimirnos, sino que nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, no hemos aprendido así de Cristo, hablando en cierto contexto de algo incorrecto. Nosotros hemos aprendido de Cristo lo que es el agrado a la voluntad de Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Jesús agradó a Dios como siervo, lo agradó como testigo, lo agradó también como hijo sobre todas las cosas. Los hijos honran a los padres. Cristo como hijo glorificó al Padre, vivió para la gloria del Señor. Y aquí, en estos dos aspectos, como apóstol, Y como sumo sacerdote, tenemos que considerar a Jesús en esas dos funciones que también nosotros representamos y que ejecutamos, que es el oficio con respecto a nuestra lealtad a Dios y nuestra lealtad a los hombres, lo que significa el aspecto de ministrar a Dios y ministrar a favor de los hombres, lo que es realizar la misión de Dios como enviados de Dios, y la misión a favor de los hombres, como mediadores, porque somos también intercesores, y como sacerdotes, como dice esta epístola a los Hebreos, nos presentamos a Dios a favor de los hombres. Cristo es nuestro ejemplo, es nuestro testimonio, y ojalá que la vida de Cristo pueda estimularnos al amor y a las buenas obras, y podamos ser restaurados y podamos desistir de toda mala práctica, todo lo que es impropio, todo lo que es indigno. El apóstol Pablo nos llama, nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que tener los pensamientos de Cristo. Tenemos que pensar en lo noble, en lo justo, en lo verdadero, en lo digno, en lo que trae gloria y añade alabanza al nombre del Señor. Dios nos está ministrando a través de este pasaje a ser fieles a aquel que nos constituyó. Hemos puesto el ejemplo de Moisés, el ejemplo de José, el ejemplo de Daniel y el ejemplo del apóstol Pablo y de otros hombres de Dios que fueron fieles a Dios, que tenían ese compromiso con Dios, que entendieron, que fueron tocados por el amor de Dios, por la honra de Dios y que entendían lo que es el privilegio indecible de poder servir a Dios. Como el Señor dijo a los levitas y a los sacerdotes en Israel. Ustedes saben que Dios, a través de Josué, repartió la tierra de Canaán a las tribus de Israel. Pero Dios ordenó a Josué que no diese tierra o heredad a los levitas. Dios dice, yo soy vuestra heredad. Yo, Jehová, soy vuestra porción. Pero una cosa interesante que dice, que entre las cosas que dice que es heredad de los sacerdotes, Dios dice, yo soy tu heredad. Dios dice, yo soy tu porción. Pero dice Dios también, dice, la ofrenda de Jehová es tu porción. Los diezmos de Jehová también eran porción de los levitas. Pero me ministra que dice, el sacerdocio de Jehová es vuestra herencia, es vuestra porción. En otras palabras, que servirle a Dios es nuestra recompensa. Cuando entendemos lo que es servir a Dios, esa es nuestra recompensa, servir a Dios. Así que el siervo de Dios no debe estar buscando fama, ni prestigio, ni aceptación, nada, nada que sea a beneficio de él. Todo lo contrario, debe buscar la gloria del Señor. Y debe entender que su galardón es servir a Dios. El servicio mismo a Dios es tu recompensa, es tu riqueza en la tierra de los vivientes. ¿Cuántas cosas gloriosas y maravillosas comparte Dios con nosotros? Lo mismo el llamado. Aquí estoy hablando que Jesús compartió con nosotros el llamado. El ministerio apostólico, el profético, de la enseñanza, el pastoral, el evangelístico, proceden de Jesús. Dice que llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Jesús se tomó de él mismo para impartirle a la iglesia su capacidad. Así como hizo con los 12, que sopló sobre ellos. Antes del Pentecostés, Jesús reunió a los 12 y sopló sobre ellos. Eso es lo mismo que hizo Moisés sobre los 70. Dice que Dios sustrajo del espíritu de Moisés, de la dignidad de Moisés, e impartió a los 70 para que ellos pudiesen ayudar a Moisés, para que pensasen como Moisés, para que actuasen como Moisés. Les dio el mismo espíritu, así hizo Cristo. Cristo sopló sobre los 12 para que recibiese su mismo espíritu. Compartió de lo que él tenía. Yo veo una diferencia entre este soplo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como persona vino a convencer a los hombres de pecado, de justicia y de juicio, a guiar a la iglesia a toda verdad. Y fue impartido, dice que fuimos todos bautizados en un cuerpo. La iglesia fue bautizada en el día de Pentecostés en el Espíritu. Pero el soplo para mí es delegando la autoridad, es para que los 12 que iban a hacer una extensión del ministerio de Jesús recibiesen lo mismo. Dice que la ley vino por Moisés y la gracia vino por Jesucristo. Dice que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Así que nosotros somos cristianos porque la palabra cristiano viene de Cristo y Cristo es la palabra Mesías. Así que somos Cristo es Mesías, somos mesiánicos. Cristo es el ungido, somos los ungidos. Así que de todo lo que recibió Jesús, lo que es Jesús, somos nosotros en Él, en la impartición. Recibimos la unción de Jesús, la unción del Santo. Por eso somos los ungidos de Dios, porque hemos recibido el óleo de Jesús, el óleo de alegría que recibió Jesús, lo hemos recibido. El soplo de Jesús lo hemos recibido, por eso sopló, para que recibamos su gloria, su dignidad, su mismo espíritu. Así como los 70 no fueron elegidos para sustituir a Moisés, ni eran como una junta, un comité directivo, como sucede hoy, no era una, como decía una viejita, una junta que junta, que nada que junta. No estaban allí para sustituir a Moisés, sino para ayudar a Moisés. Y así como Dios, hablando otra vez de la mujer que salió del varón como ayuda idónea para representar al varón, para ayudar al varón en su oficio, como gobierno en su casa, así sucede también con los 70. Moisés estaba agobiado, estaba saturado con tantas actividades y tanto trabajo, y estaba agotado. Por eso Dios le elige a los 70 para que sean una ayuda para él. Entonces dice Dios, como van a ser una ayuda, para que no sean 70 distintos, y hay aquí 71 líderes, incluyendo a Moisés, sino que hay uno solo. Porque Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Así que Dios les dio a los 70 el mismo espíritu, la misma dignidad, la misma gloria que había impartido a Moisés. Jesús sopló sobre los 12. Y ahí yo veo que está soplando sobre el ministerio apostólico. Estamos hablando aquí de Jesús como apóstol. Así que, como me envió el Padre, los envío. Con la unción que me dio el Padre, esa misma unción, vayan con la misma unción. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y Jesús delega a la iglesia la autoridad, le imparte su unción, sopla su dignidad sobre la iglesia, comparte lo mismo, toda capacidad, la unción apostólica, profética, de enseñanza, evangelística, pastoral, toma Jesús, sustrae de él mismo para darle la capacidad a la iglesia, para que la iglesia lo represente dignamente y con toda capacidad. Hemos sido equipados para servir al Señor, pero Dios quiere que lo hagamos para la gloria de Él. Mis amados, eso no está en juego. La gloria del Señor no está en juego de ninguna manera. Y el énfasis aquí es que así como Moisés fue fiel como siervo, aquel que le constituyó, o sea, Dios, y Jesús como hijo también fue fiel, Dios requiere de nosotros, los que somos llamados, a ser también fieles a Dios, que fue el que nos constituyó. Yo quiero compartir con ustedes en estos minutos una palabra. En Lucas capítulo 16, Jesús habló de el mayordomo infiel. Saben ustedes que el mayordomo es un siervo de siervos. La palabra mayordomía significa oikos, es casa, y demos significa disponer, es aquel que dispone de la casa, es aquel a quien se le entrega la casa, se le da la administración de la casa. Así que todos nosotros somos mayordomos de Dios y administramos la casa de Dios, en la función que sea, como apóstol, como profeta, como evangelista, etcétera. Aquí dice, en Lucas 16, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque dice, ya no podrás ser más mayordomo. Es destituido por infidelidad. Y dice, entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esa fue la enseñanza de Jesús. Aquí en el versículo 8 habla de que este hombre actuó sagazmente. Lo que se alaba aquí no es la deshonestidad de este siervo, sino su sagacidad. O sea, que consistió en usar las oportunidades presentes para proveer para el porvenir. De igual manera, el creyente debería usar en el servicio de Dios lo que tiene en la vida presente, a fin de asegurarse recompensas en el cielo. Eso es, en realidad, lo que constituye esta enseñanza. Pero yo quiero destacar algunas cosas acá. Este hombre fue destituido por disipador de los bienes. La palabra griega que se usa para como disipador significa desarraigar, aventar, despilfarrar, desperdiciar, esparcir. O sea, él tomó los bienes de su señor y lo esparció. Lo malgastó. Como que no le importaban los bienes de su señor. Y eso es lo que significa ser un disipador, de despilfarrar, desperdiciar, aventar, tirar en el aire. No me importa nada. Esto no me cuesta nada, así que no me importa. Aquí hay una gran enseñanza en cuanto a este siervo infiel. Noten ustedes que él fue destituido por su infidelidad. Ahora, a mí me llama la atención algunas cosas de este hombre. Primeramente, él dice aquí en el versículo 3, entonces este mayordomo dijo, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Fíjense lo siguiente, él le da vergüenza mendigar. Yo tengo aquí mis notas, le da vergüenza la deshonra, pero no le da vergüenza haber perdido la honra. Es interesante, es irónico. Me llamó la atención y escribí este pensamiento que sustraje de la enseñanza. Le da vergüenza mendigar, le da vergüenza la deshonra, pero no le da vergüenza haber perdido la honra. Eso nos pasa a nosotros, amados. Nos pasa a nosotros en nuestro servicio. No nos importa a nosotros ser deshonrados, pero nos da vergüenza mendigar, nos da vergüenza la deshonra, pero no nos da vergüenza perder la honra, que es lo mismo, la misma deshonra en sí. Porque ser infieles a Dios es perder la honra. Honra tiene el que honra a Dios. Deshonra tiene e irá siempre a mendigar, como el hijo pródigo que fue a mendigar porque fue infiel. Entonces, otra cosa que me llama la atención, él dice, cavar no puedo. Porque cavar era una labor de los siervos, y ya él era mayordomo, y le daba vergüenza cavar. Le da vergüenza ser denigrado, pero no le da vergüenza haber deshonrado a su señor. Qué tremenda enseñanza. Ahora me llama la atención. La tercera cosa que me llama la atención es que él dice, él hace una provisión, y eso es lo que Jesús llama actuar con sagacidad. Él dice, versículo 4, ya yo sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. En otras palabras, él quiso asegurar, ya yo no tengo esperanza en la casa de mi Señor, porque he sido deshonrado, he sido destituido. Así que yo voy a asegurar mi futuro. Yo voy a aprovecharme todavía de lo que administro y voy a hablar a los acreedores de mi amo, de mi Señor. Entonces, les reduce sus deudas para con dos motivos. Él quería ganar amigos para que después los reciban en esas casas y no quedarse sin casas y también sin amigos. ¿No sucede eso también con nosotros muchas veces, que usamos el ministerio para ganar amigos? Miren, amados, por ejemplo, el púlpito. Nosotros invitamos a los que nos invitan. Si alguien nos invita a una campaña, o nos honra en una actividad donde hay multitudes, o una actividad de ministros, este me invitó, así que yo lo voy a invitar. Intercambiamos el púlpito como una gratitud. Tú me honraste, yo te voy a honrar ahora. Y, mis amados, el púlpito es el lugar donde tú alimentas a las ovejas. Tú tienes que tener cuidado a quién tú invitas, quién expone la palabra, quién alimenta a las ovejas, porque ese lugar no es tuyo, pertenece a Dios. pertenece a Dios y tú eres responsable. Muchas veces somos infieles a Dios para asegurar que nos reciban en otras casas, en otras iglesias, en otros ministerios, y también para ganar amigos. Tengamos mucho cuidado. Nuestro amigo es el Señor. Nuestro amigo es el Señor. Y a quien tenemos que guardar lealtad es a nuestro Señor. Y Dios nos invita a actuar de forma diferente a este hombre. Y es ser fieles a Dios y honrar siempre a aquel que nos honró. Ojalá que esta serie de mensajes nos esté ministrando, nos esté ayudando en nuestra relación con Dios y en nuestro servicio a Dios. No te olvides del mensaje, que miremos a Jesús como nuestro ejemplo. Él fue fiel como hijo en la casa de Dios, así como Moisés lo fue como siervo. Y el mensaje es que seamos fieles a aquel que nos ha constituido. Oro por ti. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo oro por mis amados hermanos y amigos, y te ruego que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones, que caiga sobre nosotros un espíritu de temor reverente, de aprecio por la palabra, que no tomemos livianamente esta palabra, sino con seriedad, con compromiso. Dios mío, que la unción de la palabra sea sembrada en el corazón y seamos restaurados, Dios, a ser fieles hijos tuyos. Guárdanos de infidelidad, ayúdanos a no administrar para ganar amigos, para que nos reciban en otras casas. Ayúdanos, Señor, Padre, a administrar bien tu honra, para administrar bien también lo que tú has puesto en nuestras manos para administrar, fieles a ti y fieles a lo que tú has puesto a administrar en nuestras manos. Ayúdanos, Dios, por favor, en el nombre de Jesús. Yo me despido de ustedes bendiciéndolos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la compañía del Espíritu Santo sea siempre con vosotros. Amén y amén.
Su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.